Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y estamos de luto, naturalmente, por las lamentables pérdidas de tres personas ayer en un enfrentamiento absurdo, tribal, entre barristas, entre barras bravas, ¿no? Tremendo. También vamos a hablar, por supuesto, de las esperanzas y decepciones que estamos depositando en la misión de la OEA, que en los próximos días hará su llegada. Por eso es que el día de hoy hemos entrevistado nada menos que al embajador, al representante del Perú ante la OEA. Y bueno, enfrentamientos antes del partido. Esto ha sido lo sangriento del día de ayer, lo que ha enlutado a nuestro país una vez más. Es un tema recurrente. Las calles de Jesús María, de camino al estadio, se convirtieron ayer en el escenario de una batalla campal entre delincuentes barristas que se dirigían al partido que disputaban Alianza Lima y ADT de Tarma. Según las versiones de los vecinos, los seguidores de Alianza se cruzaron con los de la U y empezaron los enfrentamientos que rápidamente derivaron en balacera. Parece que un barrista de la U mostró una bandera en territorio enemigo, entre comillas. En el mismo sitio de los hechos, en la avenida Cuba, murió Ricardo Campos Guamonte, de 41 años, y en el hospital Rebagliati, donde los trataron de salvar, murieron Deo Alejandro Medina Ramírez y Carlos Alberto Segarra Soto. Nos preguntamos por qué la policía no estaba ahí con ellos, por qué, ¿no? Y también, ¿qué tanta falta de identidad, qué tanta crisis social hay como para refugiarnos en barras de fútbol? Bueno, son estudios antropológicos, inclusive los que explican esta situación, no solamente en el país, sino en todo el mundo, en realidad. Castillo felicita a Lula. Vamos a otras tribus. Castillo felicita a Lula. Luis Ignacio Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil por un apretado margen porcentual, pero que ante el tamaño del universo de electores significa una diferencia. Estamos hablando de un país con más de 200 millones de habitantes. Significa una diferencia de más de 2 millones de votos sobre su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro. Anoche el presidente Pedro Castillo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación a Lula. El Perú felicita al presidente electo de Brasil, al compañero Luis Ignacio Lula da Silva, obrero, sindicalista, luchador. Su triunfo es fundamental para fortalecer la unidad de Latinoamérica y la justicia social de la patria grande. ¿Qué tal Floro, no? De Castillo. Dijo Castillo en Twitter: lejos queda esta imagen del encuentro que sostuvo con Bolsonaro, en el que lucía sonriente, prestando su sombrero al brasileño, realpolitik. Bueno, hay que llevarse bien con todos, ¿no? No solamente con los que están más próximos a una supuesta orilla política, sino con todos. Y bueno, ese es un tuit con Floro, pero un tuit. Al fin y al cabo vamos a ver si Bolsonaro reconoce la victoria, ¿no? O si se une a las pataletas de Trump o Keiko, por ejemplo. Castillo arremete contra jueces y fiscales otra vez. El presidente Pedro Castillo, desde Yanahuanca, Pasco, el presidente Pedro Castillo se refirió a las acusaciones de fiscales que pesan en su contra. Sostuvo que el último fiscal que esté en la cola se presta para montar cosas contra él y su gobierno, y para ello encierran a gente que trabajó con él y los presiona, los amenazan con la cárcel para que se conviertan en colaboradores eficaces. ¿Está hablando de tortura el presidente Castillo? ¿Eso es lo que hay que entender? ¿Está hablando de medidas que colisionan con los derechos humanos? ¿Eso es lo que está dando a entender? Al final dijo: la verdad saldrá a la luz y perderán los golpistas que no quieren que trabaje para el pueblo. Parece que esos discursos inflamados le son muy útiles, porque según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para la República, su aprobación sigue en un nivel similar al del último mes, en 28%, a pesar de que sube de 52% a 59% el número de peruanos que cree que el presidente se implicó en actos de corrupción. En la misma encuesta, el 60% consideró que Castillo no terminará su periodo de gobierno, y como siempre, el dato que podría explicar la permanencia de Castillo es el de la desaprobación del Congreso, que está en el mismo nivel de los últimos meses, 81%, esta vez con el general William Zapata. No solo es el Congreso, es la actitud de la derecha extrema, una derecha conservadora, una derecha que solo ve la paja en el ojo ajeno, de la cual el presidente Pedro Castillo, de pésima gestión, se agarra para victimizarse, pues, ¿no? ¿Con qué líderes? El próximo sábado va a haber una marcha. ¿Quiénes van a encabezar esa marcha? ¿Qué personajes van a ir? ¿Qué ve el peruano promedio cuando mira al otro lado al frente de Castillo, ¿qué es lo que ve? ¿A quién ve? ¿A quién mira? ¿Con quién se topa? ¿No? Yo creo que por ahí va la cosa. Otro sobrino en líos. Otro sobrino del presidente ha sido mencionado como presunto gestor de intereses en entidades del Estado, porque estamos viendo una tras otra, ¿no? Y tiene un teflón ahí, tiene un techo de desaprobación. El presidente Castillo, digamos, tiene un bolsón duro, el 28%, a pesar de todas estas denuncias, justamente porque en la oposición hay muchísima torpeza, obsesión y realmente pésimo marketing. El exgerente de la Superintendencia de Bienes Nacionales dijo que Jaime Vázquez Castillo, hermano del prófugo Fray Vázquez Castillo, según Cuarto Poder. El exgerente Edgar Lucio López señaló que Vázquez Castillo estaba coludido con Edgar León Ordóñez para nombrar personal en la Superintendencia a cambio de que le dieran una parte de su sueldo. Según el exgerente, en tres ocasiones hizo el pago exigido de 2,000 soles y, según su testimonio, dos veces le entregó la plata a Edgar León Ordóñez y una vez directamente al sobrino del presidente Castillo. Pero no llega al presidente Castillo, dicen sus defensores, no llega, no ha llegado hasta él. En fin, dos multas para Repsol. Ojo, la UEFA impuso dos multas a la empresa española Repsol por entregar información falsa sobre el derrame de crudo ocurrido en enero pasado en el mar de Ventanilla. Y ese es el sector privado, ¿no? El sector privado. Y por no actuar de manera adecuada en la contención y remediación del derrame. Todavía hay playas con contaminación petrolera, todavía se puede ver el petróleo en algunas playas alrededor de Ancón. La multa por entregar información falsa es de 13 millones de soles y la segunda por la mala gestión de la emergencia es por 29 millones de soles. Es decir, las dos multas suman 42 millones. La decisión es de primera instancia. Un tercer proceso está próximo a ser decidido y, por otro lado, avanza la primera demanda civil presentada por Indecopi, que pretende una indemnización de 4.500 millones de dólares. Vamos a ver cómo nos va, porque esto puede llegar incluso a organismos internacionales donde hay jurisprudencia, felizmente, a favor de los estados cuyo territorio ha sido contaminado. Bien, hay muchísima expectativa por la OEA. ¿Qué puede hacer? ¿Sus recomendaciones serán vinculantes? ¿Realmente sirve la presencia? ¿Sirve para algo la presencia de la OEA? ¿Va a servirnos al menos para salir de la crisis política, para desahogarnos? ¿Cuántas personas le integran? ¿Cuándo llegan? Todo eso nos lo responde Harold Forsyth, con quien, por cierto, hablamos un poco también del concierto internacional a partir del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva el día de ayer en Brasil, el gigante latinoamericano. Vamos con la entrevista a Harold Forsyth, representante del Perú ante la OEA. Bien, y estamos con el embajador, el representante del Perú ante la OEA, el señor Harold Forsyth, para hablar de la inminente llegada de una misión al Perú, luego la invocación de la Carta Democrática por parte del presidente Castillo, y también hablar un poco de la situación regional. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, René. Mucho gusto.
Gracias. Bueno, lo primero que le quería preguntar antes de mirarnos el ombligo es, ¿qué le parece el triunfo de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, ayer en Brasil?
Es la expresión política del pueblo brasileño, ¿no? En una jornada que, según tengo entendido, ha sido pacífica, ¿no? Una verdadera fiesta electoral. Y bueno, es una segunda vuelta muy reñida y los resultados aparentemente han sido muy ajustados, ¿no? El José Ignacio Lula da Silva ha reconocido su propia victoria y ha anunciado que va a gobernar para todos, porque no hay dos mitades. No hay dos Brasil, hay un solo Brasil, y cabe naturalmente desearle lo mejor en esta nueva etapa de esa República Federativa de Brasil, tan cercana al Perú y que tanto admiramos y queremos.
Claro, usted habla de que hay un solo Brasil, también hay un solo Perú, pero no nos engañemos, hay básicamente, dada la polarización, dos Brasiles, dos Perús, o sea, hay muchos más, pero digamos, parte del problema que se ha reflejado ayer es el escaso margen de victoria, ¿no? Y eso hace que los perdedores tengan problemas en reconocer los triunfos en la región, hasta en Estados Unidos, mire usted, y también una sociedad que está polarizada y cuyo presidente gana por escasísimo margen, ¿no? Y eso también hace surgir la democracia, digamos.
hace crujir la democracia, pero esperemos que la democracia, que ha demostrado históricamente su capacidad de sobreponerse ante estos hechos, salga adelante. Lo que pasa es que esto es producto de una segunda vuelta, y las segundas vueltas suelen ser muy reñidas. Es muy difícil que haya una segunda vuelta con un amplio resultado o con un resultado ventajoso, como por ejemplo fue la segunda vuelta en Chile con el presidente Boric y su oponente, que era el señor Kast. La victoria de Boric fue más o menos holgada. En el caso específico del Perú, en 2021, la victoria de Castillo fue una victoria ajustada, ciertamente, ¿no? Y en el caso de este triunfo de Lula, en Brasil también ha sido una diferencia pequeña, ajustada. Pero en la segunda vuelta la norma es clara, ¿no? Se puede ganar por un solo voto de diferencia.
No, no, claro, pero preocupa la narrativa de no reconocer resultados también, ¿no?
No, no ha pasado eso en Brasil hasta el
No,
momento.
no,
No,
no, claro, pero
no ha pasado.
estamos alertas a eso también, ¿no?
Ocurrió pues en Estados Unidos, en amplios sectores del país, lo que ocasionó el 6 de enero de 2001, un levantamiento de gentes, unos
De un
disturbios
motín.
en la propia sede del Congreso de Estados Unidos, donde hubo además varios muertos. Aquí la justicia se está ocupando de ese
Claro,
tema, ¿no?
un intento de golpe en Estados Unidos sí fue bastante perturbador. Ahora, para salir del tema internacional, bueno, todo el tema es internacional, pero ¿qué le parece esta polarización, digamos, la polarización de la percepción también, ¿no? Y están haciendo mapas donde ya todo el continente es rojo, ¿no? O sea, ¿qué diría usted ante esas caricaturas, o sea, esa frivolización de los colores del continente, ¿no? Ya ponen a Latinoamérica rojo y a Perú también lo incluyen, ¿no? Como
Es
si estuviese esquematizando el país.
una simplificación de los hechos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, es el lugar de América Latina, junto con México, donde, por ejemplo, ¿no? El sector privado es poderosísimo, ¿no? Es inmensamente activo y fuerte la empresa privada en el Brasil. Lo ha sido antes, lo es ahora y lo seguirá siendo, ¿no? No se conocen medidas que puedan asociarse a la izquierda en cuanto a violar los derechos de las minorías o temas por el estilo. Había en el gobierno anterior de Lula, los 8 años que gobernó, 2 periodos, una tendencia, por así decirlo, progresista en temas internacionales, ¿no? Creo que en esta nueva etapa, el gobierno de Lula va a ser muy realista, precisamente asumiendo las lecciones que él mismo ha tenido que asumir en el pasado reciente, ¿no?
Y además con
Y
libre mercado, ¿no?
con libre mercado, absolutamente. En Argentina, por supuesto que sí, el sector privado es también muy fuerte en la Argentina. Es un país que tiene tremendas fortalezas. Hace poco firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
No, claro, pero Argentina es otro
Y lo
debate.
mismo pasa pues en Colombia. Es un país donde además los empresarios colombianos, especialmente los empresarios de Medellín, son un ejemplo mundial por su vocación de trabajo, por su compromiso de trabajo.
Lo vimos en las reacciones. Embajador, pero
Sin duda.
tenemos que aprovechar el tiempo
Sí.
y le ruego enfocarnos ahora en el tema peruano, que a su vez es un tema internacional. Cinco cancilleres van a venir a analizar la crisis política y dos personas más. Y lo interesante es que esta comisión, cuya fecha todavía no se ha definido, primero, no se sabe cuándo viene, ¿no? Todavía.
Bueno, esto se ha anunciado el día viernes. Hoy estamos lunes, temprano en la mañana, entonces es un poco prematuro para que se defina eso, porque tratándose de gente tan importante, todos tienen agenda, pues,
Claro.
con mucha anticipación. Entonces, cuadrar las agendas de cinco cancilleres y de dos vicecancilleres
Es
para que
complicado,
todos
pero ¿por qué se ha
coincidan.
recurrido a personal en actividad, ¿no? O sea, eso es algo también que se pregunta mucha gente, ¿no? ¿Por qué se ha recurrido cancilleres en actividad habiendo jurisconsultos que no están tan ajetreados, digamos?
Bueno, básicamente porque el tema del Perú no solamente es un ángulo jurídico, sino es un ángulo político también. En todo caso, la decisión ha sido de los gobiernos. Son los países, en este caso 7 países, que manifestaron su intención de participar. Pero además hubo varios otros. Y lo que pasa es que la delegación no podía seguir creciendo. Y hubo un momento en que el propio Consejo determinó que este era ya un número adecuado, ¿no?
Un número
Entonces,
adecuado. Ahora
son los países los que han decidido el nivel de la representación, lo cual tiene un lado positivo que es que tenemos que valorar, que es hasta qué punto los temas del Perú concitan la atención internacional.
Claro,
eso es muy importante.
Claro, o sea, se ve, le han dado bola al Perú, ¿no? Por lo menos. Ahora, lo otro es que ha sido bien recibida la conformación porque de alguna manera es un muestreo, ¿no? Es un intento de equilibrio. Simplificando, hay gobiernos con tendencia izquierdista y hay representantes de gobiernos con tendencia derechista, y eso en un ambiente de clara polarización es lo conveniente, ¿no? En general es lo conveniente, más aún en un ambiente con polarización.
Representan a 7 países muy democráticos todos ellos. Uh-huh. Y esto naturalmente nos llena de optimismo. Son personalidades importantes y algo que es necesario decir, René, el Perú, como Estado miembro de la OEA, ya no tiene nada que ver en este tema. Esto está en manos del Consejo Permanente. Nosotros como peruanos ya no tenemos que ver en la conformación de la agenda ni en las fechas.
Y no, ya salió, pero usted saluda que sea variopinta, digamos, que sea equilibrada la conformación, o sea, para que no digan todos son, disculpe el término ya, pero el debate político acá es pobrísimo, todos son rojos, amigos de Castillo.
Aquí no hay rojo, pues sería una simplificación verdaderamente absurda. Estos 7 países son representantes de la realidad de América Latina. Uh-huh. Y esto es una cosa que es importante, que todos tenemos que saludar. Uh-huh. Y creo que tenemos que recibir con la mayor cortesía y dialogar libremente. Ellos escucharán al gobierno, al presidente, perfecto. Pero también escucharán al Congreso, al presidente del Congreso, que es el primer poder del Estado, a las diferentes expresiones políticas que están en el Congreso.
A la fiscal de la Nación también.
Por supuesto, y claro. a la presidenta del Poder Judicial. Por supuesto, y yo aquí estoy suponiendo, porque la agenda no la conocemos, pero eso es lo que normalmente va a ocurrir. Y algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
Claro, pero uno le puede pedir cita a la comisión, ¿cómo es la cosa?
Yo supongo que la comisión, en realidad no sé cómo va a trabajar en ese sentido, tendrá una misión de avanzada que organice eso. Todos ellos son países que tienen embajadas en el Perú, pues.
Claro.
Y son embajadas que informan ellos diariamente que
claro.
Es lo que está.
¿Y cuánto tiempo estarían acá? Porque se habla de designación de puestos hasta por un año.
No, se puede hablar de muchas cosas, pero lo único que vale es lo que salió en la resolución de la OEA. Y en la resolución, que fue aprobada de modo unánime y por aclamación, se dice simplemente que se ha designado este grupo de alto nivel. Y posteriormente los países expresaron su voluntad de conformarlo. No hay indicación de tiempo. Lo normal, supongo, es que en 3 o 4 días terminarán su trabajo y al cabo de, no sé, 2, 3 semanas, de repente un mes, presentarán sus conclusiones al Consejo Permanente, ¿no?
Ahora,
y el Consejo Permanente determinará. No, pues la OEA no tiene, ningún organismo internacional tiene capacidades vinculantes que puedan obligar a los estados, con la excepción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no?
Claro, claro.
Nos sabemos 5
millones. Hay mucha confusión en eso, ¿no? Porque estoy leyendo un artículo de ese diario donde afirman que sí son vinculantes, pero no, son recomendaciones entonces. Por eso se llama recomendaciones.
Recomendaciones que espero, y yo estoy seguro que serán constructivas y que Ojalá ese sería el sueño de todos, puedan ser recibidas bien por todos los sectores en el Perú y nos ayuden, René, a superar este clima de tensión que nos agobia tanto y que estamos viviendo desde hace varios años, porque esto no es nuevo. Nos estamos acostumbrando a la violencia verbal y de la violencia verbal que tiene que ver con el ataque y el insulto como si fuera, pues, un hecho cotidiano, normal,
No, no,
vivimos.
tremendo, pero algo también, un término nuevo, embajador, a la violencia jurídico-política, jurídico-política también. O sea.
Todo es parte del mismo drama. Ayer, por ejemplo, yo, como cualquier otro ciudadano libremente, nos disponíamos a seguir nuestro fútbol, ¿no? Un fútbol dominical y a ver al equipo de nuestros amores ganar, como en el caso mío efectivamente sucedió. Pero ni siquiera se puede festejar eso en paz, porque al cabo de unas horas hemos visto que tres compatriotas han muerto en
Sí,
unas
barras
derrotas.
bravas, ¿no? Barras bravas,
Eso
lamentable.
todo es producto de una cultura de violencia que se ha enquistado en el Perú
Claro,
y que va
pero.
a impedir, y que va a impedir que la gente buena, que la gente interesante se interese en participar en la vida pública. Y
No, por supuesto. El
va a
problema es que uno ve las
terminar.
actitudes de barras bravas en la política también, ¿no? Es un comportamiento tribal. Para terminar, embajador, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Mucha gente dice, no, no es que la OEA sea una comisión salvadora. ¿Qué esperanzas deberíamos depositar en la OEA? O sea, ¿qué es lo mejor que puede salir? ¿Una hoja de ruta, propuestas de reforma política, una recomendación? ¿Saben qué? Hagan elecciones generales, que se vayan todos. ¿Hasta eso podría llegar o no? ¿O no llega?
Supongo que el objetivo deseado para todos es algunas recomendaciones que tengan que ver con mejorar el optimismo de nuestro pueblo. De modo de que juntos podamos comprender que somos un solo país, que no podemos seguir así de divididos y que la democracia no está para pelear, sino está para construir. Y en ese sentido, aliviar un poquito la tensión que ya termina resultando insoportable y que además cuesta vidas, como lo hemos visto ayer. Y ojalá, y la esperanza, como dices tú, pueda significar que los peruanos veamos en estas recomendaciones un camino para trabajar en unidad y que todos aceptemos eso como un paso en la dirección correcta. Ahora, no sé si puedan llegar a señalar la necesidad de algunas reformas políticas como una recomendación. Creo que todos estamos de acuerdo, todos los peruanos, por lo menos en eso, que es necesario introducir reformas políticas que nos ayuden un poco a mejorar nuestras propias reglas de juego, ¿no? Pero ojalá a partir de esta misión, espero yo que tenga resultados constructivos para el país, los peruanos podamos reencontrarnos y mirar el futuro con un poquito más de confianza.
Ojalá, ojalá, embajador, yo le agradezco mucho la entrevista y hasta una próxima oportunidad. Muchas
Con mucho
gracias.
gusto, René, encantado.
Gracias. Bueno, vamos a ver, hay que esperar lo que sucede y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a las eventuales conclusiones, recomendaciones y propuestas de salida de esta misión que todo indica llegará los últimos días de esta semana. Nos reencontramos mañana. No, mañana no, el miércoles nos reencontramos mañana en la noche a las 7 en el Centro con réplica. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.